Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, amigos de Hoy en Cuba. Les saludo a María Elena Cruz Varela en sustitución de Tomás Cardoso. En los controles, Delfín Coca, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Y hoy empezamos con los titulares. Un grupo de ciudadanos canadienses y cubanos protestaron el pasado domingo en las ciudades de Toronto y Montreal en contra del cierre de los servicios consulares en la Embajada de Canadá en La Habana. Consigue un grupo de 146 cubanos ser liberados de su estancia en un refugio en México luego de permanecer 2 meses viviendo en pésimas condiciones. La solicitud de traslado fue presentada ante la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, COMAR, y el asesoramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La estudiante de periodismo Carla Pérez, quien fue expulsada de la Universidad Marta Abreu de Las Villas y que reside actualmente en Costa Rica, planea regresar a Cuba. Más de 34.000 venezolanos cruzaron el pasado sábado la frontera con Colombia para conseguir alimentos y medicinas luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara reabrir el cruce peatonal con el estado de Táchira. Estos son los titulares del día de hoy y comenzamos en la primera parte del programa. Vamos a tener el gusto de hablar con Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual independiente, quien con motivo de la declaración del Movimiento San Isidro, bien interesante la propuesta del Movimiento San Isidro, en solicitud de la liberación de los artistas presos Michael Castillo Pérez, o Michael Osorbo, como su nombre artístico, y de Lázaro Rodríguez Betancourt, conocido en el mundo artístico como Pupito Ensay. Una de las cosas que dice, que más me llamó la atención, y que sobre esto quiero que me comente Luis Manuel, es que declaramos, dice el Movimiento San Isidro, a partir de esta publicación comenzaremos una serie de acciones dirigidas a la liberación de estos artistas. Pedimos la conexión y el apoyo de todos y todas los amigos y las organizaciones de la sociedad civil independiente, así como las organizaciones de derechos humanos internacionales, para hacerle frente a esta injusticia. No más detenciones arbitrarias, encarcelamientos, represión, deportaciones, decomisos, difamaciones ni acoso a las actividades culturales, eventos y otras obras de artistas independientes. Exigimos el derecho a existir y expresarnos libremente. Muy buenas tardes, Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, tengan todos por acá. Ahora mismo un poco satisfecho por las cosas que hicimos el fin de semana, que logramos hacerlo y que todo salió súper bien.
¿Lograron hacer el... A ver, ¿qué hicieron el fin de semana? Cuéntanos.
Bueno, el fin de semana, nosotros habíamos anunciado el lunes, que íbamos a hacer esta acción performática, que era sostener la bandera durante 24 horas
en un ángulo de 90 grados.
De 90 grados para describir un poco la forma en que se iba a sostener la bandera, y ahí convocábamos a todos los amigos, toda la gente que quisiera en un momento determinado sostener esta bandera. Junto a eso, en la semana íbamos a hacer como otro evento que se llamaba, bueno, La Patria se contempla orgullosa como símbolo de pregunta, con signo de pregunta, y íbamos a hacer un conversatorio sobre patria, sobre identidad, sobre nacionalismo, sobre nacionalismo, sobre posturas y términos que utilizan los poderes para llevarnos hacia un extremo de otro, casi siempre en beneficio del mismo poder, que nos manipulan, nos llevan a la guerra, o como en Cuba nos construyen un enemigo un enemigo común para todo el mundo cuando ni siquiera lo es. Entonces nada, fue espectacular, fue espectacular. Comenzamos el viernes alrededor de como a las 5 de la tarde, comenzamos el conversatorio, no sé, en las redes sociales algunos videos de ese día, y ya alrededor de como a las 6:30 de la tarde comenzamos la acción, que duró hasta el otro día a las 6:30 de la tarde igual. Por aquí pasaron muchas personas, pasó Ileana, pasó Oscar, pasó Mauri, pasó la gente de Mundo San Isidro, otros amigos de diferentes periodistas, intelectuales y de diferentes espacios de la sociedad civil cubana.
Ya, entonces, y sostener la bandera en un ángulo de 90 grados no es fácil, ¿no?
No, realmente nos turnábamos y cada vez que nos cansábamos, así cada quien sostenía la bandera cuando el otro se cansaba. La historia era como seguirlo estas 24 horas de este sacrificio, sosteniendo la bandera, sosteniendo este símbolo que nos identifica a todos.
A mí me... Sí. Continúa.
De ahí, producto de la detención que tuve el lunes, que me sustan el martes, reuniones que tuvimos en esos cortos días para llegar a la reunión, a Mauri Pacheco, que estaba en la calle, cuando yo estaba preso, mi chamado también estaba en la calle, se sentían como... Porque esa declaración es una declaración que salió de un sentimiento de impotencia de Movimiento San Isidro ante la prisión mía, ante la prisión de Michael Sorbo, de Pupita en sí. Ante esa impotencia de tú decir, mira, sí, te meten 24 horas, nadie te responde nada, y lo hacen como una especie de chiste, lo asumen como una especie de que es normal y nadie va a pasar nada. Entonces Movimiento San Isidro, ante esas aberraciones del régimen, decidió sacar este manifiesto, sacar esta declaración de que nada, de no vamos a aceptar más ese tipo de acciones, no vamos a aceptar más una detención, no vamos a aceptar más que estén dos artistas presos, no vamos a aceptar que censuren una exposición más, y vamos a tomar medidas cada vez que pase algo como eso. De hecho, el mismo día viernes, tomaron preso a mi tío, Enis Berrío, que era uno de los que iba a hablar sobre nacionalismo, un especialista que iba a hablar sobre nacionalismo y demás. Lo tomaron preso durante como 4 o 5 horas, y eso no vamos a permitir más. Y con esta declaración, lo que hacíamos público era nuestra postura ante esas aberraciones, que al final una de las cosas que es el régimen es banalizar y desgastarnos por esa banalización. Te meten preso hoy 24 horas, mañana 24 horas más, y la gente dice, ah, no, mal, son artistas, lo van a soltar, pero no, nadie sabe verdaderamente lo que es estar preso 24 horas en un calabozo de Cuba. Dime tú 6 meses o un año que llevan ya Pupito y Michael Sorbo.
Ya, bueno, yo podría hablarte de eso, pero para que no se trata de mí el problema. El asunto no se trata de mí. Bueno, esta declaración que han hecho ustedes es bien contundente. La propuesta que hacen es bien activa, por decirlo de alguna manera, que no agrave situaciones, ¿no? No han tenido ninguna respuesta a esto todavía, ¿no? No hay nada de lo que podamos hablar al respecto. No ha habido ninguna ni consecuencia ni ha habido más detenciones.
No, las detenciones, normalmente ellos están asumiendo detenciones, sobre todo conmigo, con el movimiento, los que estamos en la calle, cada vez que anunciamos un evento o algo. Vamos a seguir anunciando los eventos. De hecho, nosotros tenemos un proyecto dentro de San Isidro, que es el Observatorio de Derechos Culturales, que ahora mismo está funcionando como estructura más formal, pero sí tenemos ya una página en Facebook donde estamos subiendo todo ese tipo de denuncias y estamos recogiendo todo esto, que muchas veces, como le decía, en el mundo la gente cree que 24 horas, normal, ya no son como la época de Castro, que te metían 20 años. Que ahora están una hora. Mira, una hora quisiera que todos esos políticos y todos esos diplomáticos y toda esa gente estuvieran 24 horas en una cárcel de Cuba para que ellos sepan lo que es. 24 horas, no, una hora, un minuto, bajo el yugo. Usted lo sabe también, Mariana.
Sí, todo el mundo puede morir en un segundo. No hay que estar 30 así años, ni 10, ni 2. En un segundo pueden morir.
Entonces, nada, nosotros vamos a seguir haciendo acciones. Ahora mismo vamos a seguir haciendo acciones mucho más enfocadas en la libertad de Michael Sorbo y de Pupita en sí. Vamos a hacer como fracciones dentro del Movimiento San Isidro directamente exigiendo su liberación. Acciones que tanto públicas como privadas, de las redes sociales para no aguantamos más. No aguantamos más esa injusticia, está demostrado como una injusticia, está demostrado a nivel legal que ellos no tienen por qué estar presos. Entonces, bajo esa divisa que nosotros tenemos de que ellos están presos por gusto, vamos a trabajar ahora y vamos a decidir constantemente. Esperamos que haya más represiones, lógico. Al final, una de las cosas, cuando me metieron preso, que me estaban exigiendo era el espacio público. El espacio público es todo nosotros. El espacio público no es de la seguridad del Estado ni es del régimen. El espacio público es mi tatarabuelo, de mi abuelo Mambí, que luchó para que yo pudiera caminar por las calles de Cuba libremente y para poder decir lo que quiero, donde quiero, libremente. Entonces, basado en esto, vamos a exigir la liberación de Maite y de Pupito, y de que no haya ningún tipo de represión más hacia un artista, hacia el arte en Cuba, hacia la cultura cubana.
Bueno, Luis Manuel, les deseo suerte, les deseo fuerza, gracias, fe, y espero poder hablar contigo pronto otra vez. Muchísimas gracias, gracias, Luis Manuel Otero Alcántara.
Estamos conectados.
Un abrazo. Un abrazo, hermano. Y ahora tenemos a Ramón Salazar, del Partido Autónomo Pinero. Granma anunció el pasado 8 de junio que el Pleno del Comité Municipal del Partido en la Isla de la Juventud acordó liberar, vaya palabra, a Ernesto Reynoso Piñera del cargo de primer secretario luego de 6 años, y que pasaría a ocupar ese cargo Sunilda García Garcés, quien ha estado como miembro del Buró Provincial del Partido Comunista desde hace 4 años en Isla de Pinos, en la Isla de la Juventud. Así que han liberado a Ernesto Reynoso Piñera. Ramón, ¿estás por aquí?
Sí, ¿cómo no?
Ah, bueno, tengo mucho gusto de hablar con usted, Ramón Salazar, del Partido Autónomo Pinero.
Pinero.
Ya. A ver, ¿qué me puedes decir de cómo están las cosas por la isla de Pinos?
Bueno, como usted estaba hablando, es cierto que se ha cambiado aquí al señor Reynoso por esta señora, y nosotros con expectativa aquí los pineros no esperamos nada, simplemente porque estos son prisioneros y solamente están ahí para que le dicten órdenes, y la isla sigue sumida en el estado deplorable en la economía y un gran descalabro social en el cual nuestra sociedad pinera se encuentra totalmente sin esperanza, donde la juventud mayormente acuden a hacer una balsa y largarse del territorio pinero por la situación de especialidad que le han dado a este municipio, que no se corresponde debido a que es una situación deplorable en toda la sociedad. Como le expliqué, el señor Reynoso, bueno, que nosotros aquí en la isla, muchos pineros, le decían el pelotero, porque un señor que se preocupaba mucho por el problema este de la pelota, y sin embargo las situaciones en que se encuentra la isla de economía y sociedad, no, nunca lo vimos hacer hincapié en eso. Hoy en día aspiramos, como les dije, que esta señora tampoco pueda hacer mucho en el caso de este nuevo cargo que ella tiene. El pueblo pinero está muy desencantado, desilusionado. Hoy en día populan las colas por encontrar alimentos. Hay una gran depresión, si podemos llamarle social, y porque hay mucha falta de esperanza en todo el territorio. Las violaciones de derechos humanos continúan normalmente. El día 3 de mayo casualmente fuimos víctimas de 2 miembros de nuestra organización ejecutiva que fueron invitados a salir del país, sin embargo, de manera represiva, le pararon la terminal del barco y no le permitieron viajar ni a la
Habana,
ni
si puedes decirnos los nombres de estos dos activistas, Ramón, por favor.
Sí, como no, ejecutiva Marta de Los Ángeles Pérez Arias y el señor Juan Michel López, Juan Michel, un joven de 19 años, y la señora Marta. Bien. Eso fue recientemente, en los primeros días del mes de mayo. Pero mire, más recientemente, hoy, en la noche de la madrugada de hoy, 2:30 de la madrugada, han venido aquí a la sede. Es obvio que es mandado por esta situación de la seguridad del Estado, y han llenado el frente de la sede, en este caso de mi vivienda, de excremento y agua sucia, ¿no? Y entonces, desde las horas de la madrugada, nosotros hemos estado aquí limpiando esto. Como ustedes conocen y conoce el pueblo cubano, esto es algo que se ha hecho a nivel nacional. Y todo el mundo ha pensado, como nosotros, que esto nos ha cogido de sorpresa, que estas prácticas ya se habían eliminado. Sin embargo, vemos en la madrugada de hoy que ha sucedido esto, y en este momento también estamos denunciando, porque estas violaciones están intactas. El gobierno sigue con su represión, sigue abusando, maltratando a los opositores, a las personas de derechos humanos y en general a toda la población minera también.
O sea, que les han llenado el exterior, el frente de la sede donde ustedes tienen su local, o sea, del Partido Autónomo Pinero, se los han llenado de heces fecales y de aguas de albañal, de aguas de cloaca, ¿no? Es de tremendo, ¿no? Vaya.
Sí, perfectamente. Ha sido una suciedad, una gran maleza y seguro así. En estos momentos, bueno, eso pasó así a las 2:00 y tanto de la madrugada de hoy. Y bueno, se lo estamos comunicando todo. Hemos puesto en nuestro sitial de Facebook esta situación, incluso están las fotos ahí que pueden verificarla.
Ya, caramba. Hay una cosa que a mí me... Usted sabe, yo llevo un poquito de tiempo fuera de Cuba ya, Ramón. ¿Cuál es la función exactamente de un primer secretario del partido? ¿De qué se supone que se ocupa? Eso yo lo he, realmente no lo tengo muy claro ya, ¿no? Se me ha pasado. ¿De qué se debe ocupar el primer secretario del partido de una provincia? ¿O de un municipio? ¿O de donde sea? A ver, ¿qué cosa es? ¿Qué hace un primer secretario?
Bueno, mire, primero no es un secreto que existe un gobierno dual. Son dos gobiernos. El gobierno político, que en este caso lo ejerce el partido, y el gobierno, en este caso, que ejerce el poder popular. El primer secretario del partido es una figura que recibe todas las orientaciones del partido único, en este caso el Partido Comunista, y este la baja hacia el gobierno. Cuando un ciudadano va a dar una queja al gobierno, en este caso, el gobierno no resuelve el problema. Y automáticamente todo el mundo le echa la culpa a que el gobierno no funciona, que el gobierno quedó mal, no resolvió la situación. Y sin embargo no se da cuenta que esto del gobierno va al partido, y el partido es quien realmente es el ineficaz, es quien gobierna, no es en este caso el poder popular, no es el poder del pueblo. Y entonces el partido que toma decisiones, sin embargo no resolvió el gobierno y queda inmaculado el partido. Entonces por eso es que muchas personas dicen, el gobierno no funciona. No, lo que no funciona es el partido, el Comunista de Cuba, que toda una vida no ha funcionado, que ahora mismo tiene una dictadura política, donde está ya en la misma constitución institucionalizado, y esto funciona de esta manera. Es una figura que es mandada por las altas esferas del Partido Comunista y al mismo tiempo es mandado también por la seguridad del Estado, que es realmente la que dirige el país.
Entonces, por ejemplo, ¿quién manda, quién da la orden? ¿Cómo se firma una orden de llenar de caca una institución de la oposición al gobierno? ¿Eso lo hace también el partido? ¿Pasa por ahí, por el partido?
No, eso no pasa por el partido. Eso son cosas que son directas, ya le expliqué que la seguridad está por encima del partido. Esos son factores de la seguridad del Estado, que con personajes muy corruptos, muy delincuenciales de la sociedad, se apoyan en eso y son los que lo dirigen y lo mandan a hacer esto, para tener la forma de minimizar a la oposición o que esto surta algún efecto en este caso de abandono de la oposición o de temor. Y no es así, esto lo que hace uno es crecerse, es tener más compromiso con la democracia, con los derechos, con la libertad en Cuba, porque entendemos y seguimos entendiendo con estas acciones que hay que seguir para tratar la forma de que nuestro país algún día llegue a alcanzar ese anhelo momento que todos esperamos.
Pero esto no los afecta solamente a ustedes. ¿Y los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? Que imagínense, eso los afecta a ellos también. ¿Qué hacen? ¿Cómo reaccionan los vecinos de donde tienen ustedes la sede?
Nosotros tenemos un gran problema. Nosotros tenemos un pueblo que no quiere protestar, no quiere reaccionar a la situación. Y entonces los vecinos, lo único que hacen es, cuando más hacen es ayudarte a limpiar todo eso.
Bueno, y eso es bastante, eso es bastante, míralo bien visto, porque me parece un acto de, además de humanidad y de solidaridad.
Sí, la solidaridad sí es total. De hecho, ese tipo de acto cae muy mal en los vecinos, cae muy mal en todas las personas que lo conocen, y es algo que repudian, eso es un acto que repudian totalmente.
Ya, eso me parece de verdad muy loable, porque ayudar a tu vecino, eso, a limpiar algo que está sucio, que no está bien, que sí. Eso tiene un gran significado, ¿no?
Sí. Ellos ayudan porque, bueno, primero que todo, la oposición se ha dejado un espacio, eso es así. Y entonces la oposición ha tendido la mano, ha rodado la forma siempre de hacer el bien común, tanto para los vecinos como cualquiera en la sociedad, y eso es muy reconocido por toda la sociedad, en este caso Pinero.
Isla de Pinos, bueno, imagínense, es una islita pequeña, separada del cuerpo de la isla madre. Hay que estar muy al tanto, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que atenderlos. Muchísimas gracias, Ramón Salazar, del Partido Autónomo de Isla de Pinos. Fuerza y fe.
Bueno, muchas gracias a Radio Martí y a la audiencia.
Y nos vamos con nuestra primer receso de media hora, en la primera media hora, en los controles del Fin Coca, Patricia Martínez en la producción y Marilena Cruz Varela un poco aturdida. Adelante.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Muy buenas tardes, a la segunda media hora, son las 2:32 de la tarde y tenemos desde Camagüey a Jordan Marrero Huerta, a quien quiero empezar agradeciéndole tremendamente a Jordan por su estable, permanente y dedicada labor de ocuparse de saber el estado de todos los prisioneros políticos de la región, de todos los que conoce, de todos los estados de la familia. Esta es una labor invaluable. Muchísimas gracias, Jordan. Adelante.
Gracias nuevamente a ti, María Elena Cruz Varela, por invitarme al programa Hoy en Cuba, y a toda la audiencia que nos escucha. Realmente es bien seria y bien triste en la historia de Cuba lo que significa o ha significado y sigue significando el presidio político cubano.
Lo sé. lo sé.
Aquí, sí, te iba a decir algo que, bueno, he podido leer en novelas que tú has escrito, y bueno, tenemos que entrar en el tema de lo que nos ocupa hoy. Uh-huh. Bueno, quiero agradecerte por esa labor tan ardua y tan dedicada, tan profunda a la hora de escribir, y bueno, realmente eso inspira a muchos jóvenes cubanos a continuar ese día a día de decir la verdad, de comunicarle al mundo lo que está viviendo y sufriendo el pueblo cubano, y más en este caso los prisioneros políticos.
Ya, muchísimas gracias, Jordan. Ahora ustedes son mi razón.
Ahora. Gracias, mi hermana.
Bueno,
María Elena, se continúan implementando en los métodos de tortura física y psicológica contra los prisioneros políticos que permanecen injustamente recluidos en las prisiones cubanas. En este caso, el prisionero político Felipe Martín Campagnoni, quien se encuentra cumpliendo una injusta condena de 7 años de privación de libertad en la prisión Kilo 7, destacamento 8, en esta ciudad de Camagüey. El preso político Martín Campagnoni ha expresado hace más de 4 meses que le fue suspendido su derecho a realizar llamadas telefónicas y constantemente es trasladado desde un destacamento a otro. Todas estas arbitrarias medidas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado persiguen un solo fin: que el prisionero político no pueda brindar información sobre los abusos que son cometidos por los militares en este centro penitenciario. Causa indignación cuando escuchamos al gobierno cubano con sus alardosos bombardeos de injurias contra los que piensan distinto, y esto se justifica con los arbitrarios juicios de los que han sido víctimas los prisioneros políticos cubanos. Tal vez la causa más real es la causa más real del fracaso del Partido Comunista de Cuba, es su afán por conquistar el mundo, crear el caos y desestabilizar la democracia en América Latina. Por otra parte, les quiero hablar también del prisionero político Alexander Palacios Reyes, quien se encuentra recluido involuntariamente en la prisión Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror La 26 en esta ciudad de Camagüey. El preso político Palacios Reyes cumple una injusta sanción de 5 años de privación de libertad por desacato, atentado y resistencia. Su reclusión en el mencionado centro penitenciario constituye uno de los mecanismos de tortura implementados por el Departamento de la Seguridad del Estado, pues la condena que extingue el prisionero político no es para que esté en esta prisión de máxima severidad, donde la gran mayoría de los reos ahí recluidos son criminales y cumplen excesivas condenas. Al preso político se le ha negado en múltiples ocasiones el beneficio de la mínima y de ser trasladado a otro centro penitenciario de menos rigor. Todo lo ocurrido con Alexander Palacios Reyes es algo premeditado y preparado en los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado, con la única intención de que en el mencionado presidio otros internos le compliquen la vida y nunca más vuelva a ver la luz. Luz que no podrán apagar aquellos que esgrimen la oscuridad como una espada para cortar todo tipo de libertades. Oscuridad que no apagará el espíritu de lucha de los movimientos prodemocráticos dentro de Cuba. Y por último quisiera comunicarles sobre el aterrador y el calvario al que está expuesto el prisionero político cubano, Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz. Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz cumple una condena de 8 años de privación de libertad en la prisión Kilo 8 en esta ciudad de Camagüey. Cámbaras Díaz lleva 140 días en las celdas de aislamiento de esta prisión de Kilo 8, donde vive en condiciones infrahumanas, privado de sus pertenencias personales y sufriendo toda vejación que pueda imaginarse la persona como tal. Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz presenta varios problemas circulatorios que le provocan fuertes mareos, inflamación en las piernas y fuertes dolores de cabeza, todo como consecuencia de la falta de medicamentos. El prisionero político se encuentra privado de sus pertenencias y viviendo en condiciones infrahumanas, como le he dicho. Sin embargo, el defensor de los derechos humanos es el único reo que sobrepasa los 60 años de edad en el mencionado centro penitenciario. Por eso le quiero pedir al señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros, ya el pueblo cubano ha sufrido muchas reformas, se han dado muchos saltos al vacío. Tengamos presente que tantas reformas económicas y ninguna política pueden afectar la vida pública de la nación. Seamos audaces y recuerden que no están tratando intereses personales, sino los intereses del pueblo cubano.
Estas denuncias se han elevado a nivel internacional, ¿no? A los comités internacional pro derechos humanos, a los comités de atención a los presos políticos internacionales, Jordan, ¿verdad?
Sí, sí. Hemos tratado de buscar todo el apoyo y toda la solidaridad internacional del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a quien le pedimos y le exhortamos a nombre de todas las organizaciones prodemocráticas dentro de la isla, que hagan fuerza, hagan presión para que el gobierno cubano permita una comisión que revise y evalúe la situación penitenciaria de las prisiones cubanas dentro de la isla, para que vean en las condiciones en que se encuentran los presos políticos cubanos, no solamente que se dejen engañar y coger de la mano, como decimos nosotros, y llevarlos a las prisiones que quiere la dictadura llevarlos, no, que busquen, que vengan al azar y pidan al azar y pidan nombres y apellidos de los prisioneros políticos y interactúen con ellos para que ellos les expresen en su propia voz lo que se vive dentro del presidio político cubano, dentro de las prisiones. Ya no solo es porque, bueno, antes María Elena, tenemos que remontarnos 80 años atrás o 65, 70 años atrás, cuando se creó el presidio político en Isla de la Juventud, donde eran seleccionados los prisioneros políticos los ponían aparte, los prisioneros comunes. Hoy no, hoy el régimen busca toda una serie de maniobras de juicios prefabricados, llenos de falsedades, para entonces enjuiciar activistas de derechos humanos y enviarlos a prisión en muchas ocasiones injustificadamente, como es el caso de muchos de los presos que hoy tenemos en la provincia de
Capodoro. Sí, no, delitos comunes, por lo general, siempre encausan por delitos comunes y se fabrican los delitos comunes, cualquier cosa es una figura delictiva. Y bueno, la Iglesia, Jordan, ¿han probado a que la Iglesia intervenga, por ejemplo, en el caso de Enrique Bartolomé Cámbara, que es un hombre ya mayor, 140 días en un aislamiento, en una celda de esas de aislamiento? Eso es fuerte para cualquiera, para una persona mayor, mucho más. ¿Han probado la intercesión de la Iglesia, hablar con para que intervenga por este señor?
Mira, la Iglesia Católica, como las otras congregaciones religiosas de mi hermana, desde el año 92 hacia acá, ha habido ciertas variaciones. Es decir, recordemos, no sé si fue el sexto, el cuarto, quinto Congreso del Partido Comunista de Cuba, con exactitud ahora no lo tengo, en que el señor Fidel Castro, ya desaparecido, dijo de que cualquiera que quisiera pertenecer a un clérigo religioso lo podía hacer, que eso no tenía que ver nada con su militancia dentro del partido. Entonces realmente de allá para acá se da una imagen como de aceptación a las diferentes religiones en Cuba. Sin embargo, estamos conscientes y muchos pastores han denunciado eso, la intromisión del gobierno en los asuntos de la Iglesia, de la Santa Iglesia, como decimos nosotros. Entonces realmente el interés de la Iglesia dentro de las prisiones aquí en Camagüey es bien poco, pudiéramos decir que casi nulo. Así no tenemos conocimiento de que se visite por parte de la Iglesia estas prisiones, ni se interesen por casos específicos de presos. Hasta hoy en día no conocemos a ninguno, ni preso político, ni común, con serios problemas. Estamos hablando de presos que están mutilados de sus piernas, de sus brazos, están en prisiones, pasando muchas necesidades. El mismo escritor, ya en el exilio, Raúl Rivero, en una ocasión escribió de esto, y otros tantos prisioneros políticos, y realmente nunca hemos visto, no hemos percibido la mano de la Iglesia obrando como con obra de caridad sobre estas personas necesitadas. El caso de Enrique Bartolomé no es único, es uno de los tantos y miles de casos que hay dentro de las prisiones cubanas. Por lo tanto, estamos exhortándole a la comunidad internacional, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a las iglesias en Cuba y al mundo, a que se preocupen por la situación de los presos cubanos.
En realidad, sí. Yo creo que podríamos hacer, de alguna manera, acercarnos aquí a la iglesia que esté en el exilio, que es una iglesia militante, para ver si pueden hacer algún tipo de intercesión a partir de contactar ya con la sede de la Anunciatura en La Habana, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, okay, si estás en prisión, por lo menos que tus condiciones no sean peores que las de un animal, porque a los animales también hay que cuidarlos, tampoco se les debe maltratar, pero que los seres humanos estén en esas condiciones es muy duro.
María Elena, pienso que sí, que lo que la iniciativa que propones es bien importante para nosotros y para todos los prisioneros, tanto políticos como comunes dentro de la isla, de que la Iglesia ejerza su papel, no es hacer presión, ejerza su papel, no sin mezclarse en política ni en nada.
No es necesario, es la labor de Cristo, es la labor de la hermandad.
Recordemos que en el Consejo de Estado Cubano hay una oficina del Partido Comunista de Cuba estrictamente monitoreando las religiones en Cuba. Las religiones no tienen libertades en Cuba, no tienen el espacio que de verdad le corresponde, no tienen un espacio radial, no tienen un espacio televisivo, no tienen nada de eso. Cuando le dan algunos minutos escasamente al año, porque podemos decirlo así, porque pues, es así, es bien controlado por el buró político de la dictadura.
Y ven acá, y ustedes también han hecho contacto, por ejemplo, ¿saben de los movimientos estos que hay ahora en La Habana, de los jóvenes artistas independientes? De, ¿están informados de todo esto ustedes también? Acá, porque están presos también, hay dos raperos que están en una... condiciones bastante difíciles. Ahora mismo estuve hablando yo con un artista plástico independiente, Luis Manuel Otero Alcántara, que están haciendo una labor muy muy hermosa, están haciendo una muy buena labor. Maybe, no sé, ellos dijeron hasta aquí, acaban de hacer un manifiesto, el del grupo de San Isidro, que el movimiento de San Isidro, así se han denominado ellos, el movimiento de San Isidro, de no soportar más ya hasta aquí, ni uno preso más, ni un, no nos van a boicotear más un acto de una actuación, una acción cultural, no vamos a permitir que nos hagan más esto. No sé cómo lo van a hacer, ni estoy sugiriendo, ni entiendo nada, pero sería bueno que entre ustedes todos se conocieran, ¿no? Que intercambiaran experiencias, que supieran cómo porque no es luchar por un solo preso, en definitiva, hay una isla, unos más presos que otros, pero hay una isla presa, hay una isla en prisión.
Buscaría responderte, María Elena, en pocas palabras. Yo personalmente no voy a revelar nombres ni nada. He tocado muchas puertas dentro de la misma disidencia cubana para que se monitoreen. Por ejemplo, si mañana a mí me ocurriera algo, ¿quién va a alzar la voz por los prisioneros políticos en Camagüey o en otras prisiones que también me llaman? Y yo he intentado de buscar ese apoyo que tanto me estás diciendo. Y sin embargo, he recibido en mi cara, me lo han dicho, discúlpame mi hermano, pero no estoy en otras cosas que no... es decir, me han evadido la conversación, no han buscado penetrar y ver el dolor de una familia completa producto de una injusticia cometida por la dictadura a uno de sus núcleos de la familia que están en prisión, en este caso el preso político. Y realmente eso me ha llevado a decir, es que
Jordan,
yo soy los un tiempos, ser humano los normal.
Los no tiempos están cambiando, Jordan. Los tiempos están cambiando, de verdad, de verdad. De verdad, ahora ya tenemos que despedirnos, pero te digo, fuerza y fe, porque los tiempos están cambiando, de verdad, Están, es bien interesante todo. Fuerza y fe y bendiciones para todos. Jordan, gracias, un abrazo, hermana, bien un grande. Bueno,
siempre conversar contigo.
Hasta la próxima. Y ahora tenemos, desde Guantánamo, a Juliette Llero, esposa de Rafael Baradí Sánchez, joven de 23 años, acusado del delito de desobediencia, junto a Danner Manuel Estrada Gorra, de 24, luego de ser devueltos al territorio cubano por las autoridades estadounidenses por haber entrado a la base naval de Guantánamo de forma ilegal. Sánchez Ruiz recibió una sentencia de 1 año y 3 meses. La apelación, presentada ante la Fiscalía Militar, no fue aceptada y tanto él como Danner, 1 año y 1 mes, cumplen su condena en la prisión combinado del Sur. Juliette nos va a comentar qué ha ocurrido con ellos y en qué condiciones se encuentran. Muy buenas tardes, Juliette, adelante.
Buenas tardes, María, ¿cómo andas?
Pues ya sabes, aquí angustiada. Esto me golpea mucho y bueno, pero nada, no pasa nada. Adelante, ¿cómo está tu esposo?
Bueno, nada, María, decirles que nosotros entregamos la apelación y al final la apelación para los militares no fue fallida, al final... hicieron el fallo a su favor, es decir, no permitieron que los muchachos le bajaran la condena que le habían puesto. Y entonces, nada, ahí están, estuvieron con ameba, mi marido estuvo con ameba, malísimo, mi cuñado tiene la muela alterada, no la atienden, no le dan atención, y allí son perros. Es decir, no tienen una buena atención, a pesar de que tienen que estar todo ese tiempo ahí justamente, también entonces están desatendidos. La comida lo han cocinado, no sé, para los animales, porque no es para ellos la comida que se comen. Y eso es, están en unas condiciones ahí que da pena.
¿Cuántas veces has podido visitarlo?
Ya con esta lo he podido visitar 6 veces. 2 pabellones y 4 visitas.
Ya, y entonces está en muy malas condiciones el lugar. ¿Has visto las condiciones, el agua potable?
No, agua no, eso no es potable más nunca. No es potable. Imagínate que el agua tiene un color marrusco, así, no sé, de un marrón, no sé de qué color es el agua.
Claro,
no tienen condiciones
ahí. Sí, de ahí las amebas. Juliet dice, a ellos los transfirieron. Los transfirieron.
No, están, sí. Siguen ahí en el combinado, siguen en el combinado.
Los cambiaron de nivel,
subieron. Sí, los subieron para los pisos peligrosos.
Ah, ya, claro, porque los mandaron a mayor peligrosidad.
Sí, al ya ser sancionado ya lo envían a los pisos.
Ya, a donde están ahí se pueden encontrar cualquier cosa.
Nosotros estamos desilusionados porque hay cosas que no entendemos, que están pasando, que no entendemos el porqué, ¿entiendes? Y entonces hemos reclamado de mil maneras y al final siguen en la misma, no lo atienden y todo un problema.
Ya, cayeron dentro de la maquinaria, pero ¿qué pasó? ¿Se cayó la comunicación? ¿Juliet? Ah, bueno, mire, se nos ha caído la comunicación con Juliet Llero. Parece que hay ciertas reacciones en los cables de la telefonía o en la fibra óptica de la telefonía, que ante determinadas palabras se desconectan, ¿no? ¡Paf! Y bueno, pues no sabemos qué hacer ahora. Ahí está Patricia Martínez tratando de contactar de nuevo con Juliet Llero. Estos jóvenes de 23 años, yo le escucho a ella la voz de que también se ve que es muy joven, es una muchacha jovencísima, que habla de desilusión. Es tan triste, decía Emerson, y todos, muchos sabemos que Martí era un ferviente admirador y lector de Emerson, el pensador norteamericano. Emerson decía, solo las ilusiones nos ayudan a vivir. Quien lo supiere todo debe sentarse en el borde del camino y llorar hasta el final. Entonces, cuando oigo a esta muchacha joven que ya tenemos de nuevo en línea, yo supongo que no llega a 24 años, Juliet Llero, que están desilusionados, eso es demasiado joven para llegar, que te hayan llevado hasta ese extremo. Juliet, a ver.
Dígame.
Estás desilusionada, dijiste, y eso me marcó mucho. ¿Qué edad tú tienes, Juliet?
No, yo soy mayor que él, yo tengo 36.
Tienes 36, bueno. Pero sí. Bueno, el amor no tiene edad. Eso es una cuestión que todos conocemos muy bien, unos por experiencia, otros por... Pero igual estás desilusionada. Además, tienes voz de niña, ¿eh? ¿Vale?
Sí, de verdad, realmente no, lo que soy.
Yeah.
Por mi color y eso.
Ya, yeah, una voz de muchachita. Estás desilusionada, Juliet.
Sí, yeah. ¿No? Y están junto con los muchachos de Cienfuegos también, que también fue una injusticia. 4 y 5 años, unos muchachos que jóvenes también, que también necesitan vivir, y entonces no entiendo tantos años, ¿por qué? Si no hay necesidad de imponer el respeto se gana, no se impone. Entonces hay cosas que me desilusionan mucho, porque
sí.
Yo pensaba diferente y esto me ha hecho ver la realidad, ¿entiendes?
Yeah.
Y esto no despunta bien.
Eso de pensar diferente, bueno, puede ser una máscara de protección de esas que uno se pone encima
para poder
sobrevivir, ¿no? Porque la realidad
claro.
puede ser mucho peor de lo que tú imaginas, hija.
Así mismo,
de verdad,
así mismo.
Mucho peor de lo que tú misma imaginas.
Es
bastante
aquí estamos y vamos a estar y estamos luchando porque tratar de que de que esto sea la pesadilla, acabe rápido y que salgan pronto. Y bueno, pedirle a Dios que los acompañe ahí en todo lo que está pasando. Y yo le agradezco a ustedes también por estar siempre con nosotros aquí informándose y ayudándonos en todo lo que pueden.
Bueno, Juliet, muchísimas gracias. Todo pasa.
No, te doy las gracias a ti, mi amor.
Todo pasa, decía el anillo de Salomón, esto también pasará. Uh-huh. Esperemos que el daño sea reparable y nos vemos con las próximas noticias.
Bueno, hasta pronto.
Fuerza y fe. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta hora con nuestros compatriotas cubanos, escuchando sus declaraciones, escuchando sus relatos acerca de la situación en la isla. Les ha hablado Marielena Cruz Varela en sustitución de Tomás Cardoso, Patricia Martínez en la producción, Delfín Coca, el inigualable Delfín Coca en los controles maestros. Y hasta mañana se despiden Hoy en Cuba.